Sí, muy buenas tardes. Esto es Canal Abierto en Radio Lora. Como todos los martes de 14 a 16 horas aquí en Radio Lora por el 97,5 MHz www.lora.ch en internet. Hoy aquí en Radio Lora tenemos un programa especial. Sí, tenemos la información sobre la situación de las votaciones en Argentina. Por cierto, vamos a tener varias entrevistas con compañeras desde Argentina que en breve estarán en los micrófonos y vamos a comenzar con nuestra compañera Natalia Di Marco, Nati, desde Córdoba, Argentina. Ella es de coordinación de la Asamblea Ni Una Menos en Córdoba y Movimiento X Más de la ESI. Bueno, vamos a saludar. Buenos días, Natalia. Buenos días, Nati.
Hola, Irene. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tantos kilómetros.
Exactamente.
¿Cómo se te extraña por estas tierras?
Bueno, ¿qué tal, Nati? Bueno, hace poquito estuve ahí pasándola bien contigo y tu familia, los compañeros, compañeras. Y bueno, terminé hace una semana que llego y bueno, con el corazón partido en este momento, con las ganas de estar allí también, pero bueno, son sentimientos encontrados y consecuencia de esta situación de las votaciones en Argentina. Hoy tenemos que hablar y bueno, que nos puedas informar quién más que ustedes que están allí mismo en ese lugar. Por eso queremos preguntarte, bueno, pedirte que te presentes un poco, Nati, qué estás haciendo en estos momentos para la audiencia, para situar a la audiencia. Y empezaremos con la pregunta inicial que realmente en tanto nacional como en el mundo, las prensas, las informaciones en las redes sociales, ¿no? Nos tienen con mucha zozobra, digamos, porque diferentes opiniones, no hay respuesta en este momento, no la tenemos ni comenzó, pero bueno, vamos a preguntarle a ustedes cómo te sientes, cómo se siente tu entorno con esta votación, y preguntarte qué opciones tendría el pueblo en estas votaciones porque votó a la derecha.
Uy, un montón. Bueno, primero compartir que bueno, que en realidad hoy estoy hablando no desde Córdoba, sino que estoy llegando a la ciudad de Buenos Aires, porque hoy va a tener lugar lo que sería la lectura de la sentencia en el caso de abuso sexual contra infancias y adolescencias de Luna, una causa que tiene muchos años y que finalmente se sustanció el juicio en los últimos meses y que después de muchísimas dilataciones, finalmente hoy llega a su fin, esperamos, con una sentencia muy clara y firme hacia el abusador, ¿no? Entonces, por un lado, recuperar eso, estamos donde tenemos que estar, incluso al día siguiente de estas elecciones que no podemos ocultar, que nos han golpeado brutalmente, pero que nuestras agendas de lucha, en definitiva, deben volver a pensarse en los nuevos escenarios, pero claramente tender a profundizarse y a extender todavía más las redes. Estamos en vísperas también de una movilización de 25 de noviembre, del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que además rememora el asesinato de las hermanas Mirabal en la resistencia a una dictadura, a un régimen fascista, con lo cual cobra y redobla todos los sentidos para volver a pensarla desde ese lugar de resistencia que hemos sabido construir los feminismos, incluso en los regímenes más violentos. Ni hablar que además en Córdoba va a tener esta movilización una fuerte impronta en términos de la lucha contra el abuso sexual contra las infancias, el repudio al terrorismo israelí en Palestina, en Gaza, y justamente el volver a pensarnos y a posicionar la lucha de los feminismos y del campo popular frente a lo que claramente es la profundización de un avance de la derecha y el fascismo en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo y Latinoamérica, ¿no? O sea que eso también es para encender las alertas. En ese sentido, bueno, ¿cómo estamos? Y bueno, todavía recomponiéndonos, creo que es muy difícil, no ha habido reacciones homogéneas, creo que hemos pasado además por distintos estadios a lo largo de estas pocas horas que transcurrieron desde las elecciones. Tampoco es que nunca hayamos confiado en ellas como herramienta de transformación, así que bueno, claramente es un dato, una información absolutamente imprescindible para leer el escenario, pero la confianza está puesta siempre en la organización del pueblo, de los pueblos, de las compañeras y compañeres, y bueno, y habrá que volver a pensarlo, y creo también personalmente que es imprescindible poder tener la claridad y la lucidez de pensar cuáles fueron las condiciones que llevaron a que gran parte del pueblo, a que gran parte de las personas con las cuales compartimos nuestra vida cotidiana y que trabajan con nosotras y nosotros, son parte muchas veces de nuestras familias, de nuestros barrios, tomaron la decisión de volcar ese voto a las urnas e intentar leer qué es lo que significa, ¿no? Me parece que ahí va a haber que tener un momento de muchísima autocrítica en términos desde las izquierdas, de lo que han sido la construcción de opciones, no electorales, sino de lucha para las grandes mayorías, las trabajadoras, los trabajadores, y también para lo que es el espacio oficialista hasta hoy todavía, hasta el 10 de diciembre, hacerse cargo de cuáles han sido las políticas que llevaron a la crisis en la que nos encontramos hoy, más allá de lo que pueda haberse recibido del gobierno macrista, ¿no? Son 4 años de decisiones políticas y económicas que nos llevan a donde estamos hoy, y de una construcción de un discurso que claramente lo que buscó fue disciplinar a los movimientos sociales y políticos y no alimentar y construir organización para lo que podía venirse. Así que bueno, en definitiva, hoy la única certidumbre que creo que tenemos es que va a ser necesaria más organización, va a ser necesaria más lucha, y también va a ser más necesario el diálogo con quienes no son nuestras enemigas y enemigos, sino que son parte de nuestro propio pueblo. Sí. El enemigo no somos nosotros, el enemigo es el poder, el enemigo es Milei y su discurso, el enemigo es el poder económico, y lo que tenemos que lograr es construir claramente conciencia en torno a esa diferencia, ¿no? Porque en realidad el poder lo que pretende es enemistarnos entre nosotras y nosotres. Ha construido un enemigo que en realidad son los movimientos, son los feminismos, son los derechos. Entonces ahí hay un trabajo importante para construir discurso y para desarmar ese discurso y para empezar a organizar la resistencia, porque más allá de lo que pretendan y de las medidas que quieran tomar, claramente va a haber resistencia.
En los últimos años la política argentina ha estado marcada por una polarización, Nati.
Me cuesta un poco. Creo que la polarización, primero, es falsa, porque claramente, el dilema en Argentina, aunque lo han querido presentar así, de hecho creo que lo que se plasmó en las elecciones fue esa, ¿no? Esto de que era kirchnerismo y anti-kirchnerismo, pero en realidad me parece que esto, ¿no? Este discurso, no quiero ni siquiera repetir las palabras pero este discurso anticasta, como si pudiéramos definir lo político por poner en el centro esta supuesta pertenencia a la clase política. Yo creo que la polarización fue un dispositivo discursivo, comunicacional, político, que se instaló para ocultar que en realidad nosotras y nosotros quedamos siempre fuera de esa, de esa dicotomía, ¿no? Uh-huh. Que quienes estamos organizadas, no es que no nos vinculamos con el Estado, ¿no? Pero sí que claramente buscamos generar construcciones políticas que escapan a esa polarización. Por eso también lo que te decía al principio, hoy estamos en Buenos Aires acompañando a Llama y a todo el entorno, a Luna y a todo el entorno, en la exigencia de justicia, con una agenda propia que trasciende, pero no ignora, pero se hace cargo, lo que tiene que ver con la agenda electoral, ¿no? Entonces me parece que la va a ser difícil porque esto nos inflige un golpe muy fuerte en términos políticos, económicos, pero también simbólicos. Pero bueno, hemos sabido fortalecer y tejer esas redes a lo largo de dictaduras, a lo largo de gobiernos de derechas, a lo largo de represiones, a lo largo de mucho de nuestra historia, y creo que habrá que sacar la fuerza y sacar la sabiduría, recuperando la experiencia no solo de madres y abuelas, sino también de nuestras compañeras de los 70, de las compañeras feministas que han ofrecido resistencia a regímenes, a gobiernos fascistas a lo largo de la Vía Yala, con las compañeras de Bolivia, las compañeras de Perú, de Honduras, de Brasil, y bueno, y será cuestión de aprender también, de tejer y fortalecer esas redes y recuperar los aprendizajes que esas compañeras y compañeros han ido construyendo en esa resistencia, ¿no? Y confiar en esa fuerza, confiar en nuestros pueblos, confiar en nuestras compañeras y compañeres, como hemos dicho mucho en estos días, abrazarnos, sostenernos, uh-huh, respirar hondo y
sí, bueno, poder y abrazarnos de donde poder abrazarnos de donde estemos, ¿no? Aunque sea con un medio como este, que es una herramienta para poder escucharnos y hablar y difundir la información. Vos sabés que acá hay muchas preguntas sobre el tema de educación, qué pasó en Argentina, ¿no? Y yo sé que vos sos maestra, sos profesora, y te voy a preguntar, ¿pensás que pudo haber una degradación en el sistema educativo de información para los jóvenes sobre toda esta situación política?
Y ahí hay algo, ahí que, bueno, hay cosas que no vamos a saber hasta que no vayan mostrando y desplegando efectivamente las políticas que están buscando, ¿no? Porque primero hay algo que tiene que ver con cómo se fue conformando la Libertad de Avance y una falta de estructura política importante que, bueno, hoy la acerca Macri, digamos, y todo el sector del PRO, pero que claramente hay algo que todavía está por definirse, ¿no? Hay, perdón, estoy en un espacio en la calle y hay un perro. Entonces, también hay que ver cuál es cuál es el ritmo político que implica y la racionalidad política o no que juega en lo que van a ser estas medidas, ¿no? La educación pública, yo creo que es una de las cosas que, por más que fue central en el discurso de Milei, fue una de las cosas que incluso quienes lo votaron sostenían que no la va a tocar. Ya él mismo empezó a ampararse en que en realidad desde los años 90 la educación se traspasó de jurisdicción y que depende de los gobiernos provinciales, más allá de que están las universidades y algunas escuelas que todavía persisten en el territorio del país que dependen del Ministerio Nacional. Pero bueno, ya hay ahí como un breve, como digamos, como ablandando esa posición tan firme en un momento de lo que planteó en relación a los vouchers y a generar en el ámbito de la educación una lógica más de oferta, demanda y de capacidad de pago, bien desde lo que serían las leyes del mercado, ¿no? Lo cual para quienes trabajamos, por ejemplo, en escuelas en zonas muy vulnerables, implica claramente pensar en la inexistencia de la educación, porque no tenés ninguna posibilidad de pensar una institución educativa en un lugar así si lo que va a habilitarla es la demanda económica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso sí implicaría, en caso de avanzar, un daño enorme, pero bueno, eso en primer lugar creo que es una de las cuestiones que en Argentina todavía moviliza y podría llegar a generar una resistencia importante, por lo menos así ha sucedido frente a grandes reformas y cuando logramos la movilización colectiva tanto de docentes como de estudiantes, como de familias, ¿no? Una reforma en términos educativos implica tocar a toda la población de una manera u otra, no solo a los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino a todos y todas quienes asisten a las escuelas.
Sí.
Sí, hay cuestiones que tienen que ver, bueno, con mucho de lo que se ha ido pudiendo incorporar. Vos sabes que yo trabajo muchísimo desde la educación sexual integral, que, uh-huh. que ha sido una ley conquistada por los movimientos de mujeres, feministas y de la disidencia hace ya 17 años, y que en el marco de la contienda electoral se convirtió en uno de los, el ataque a la ESI se convirtió en uno de los caballitos de batalla de,
así es,
de, sí. del fascismo, ¿no? Uh-huh. Así que también ahí habrá que ver qué sucede. Creo que también ahí descansaremos en la defensa que podemos dar no solamente las docentes, sino las pibas y los pibes que valoran y que en estos años han incluso demandado muchísima más ESI y no menos. Pero bueno, así que vamos a ir viendo. Es muy pronto todavía para saber qué va a suceder.
Qué va a suceder, y,
decía,
claro.
Tal cual, la única certeza que tenemos es que hay que fortalecer la organización, hay que empezar a pensar en cómo cuidarnos unas a otras. Es muy importante porque esto que tiene que ver con un triunfo electoral, también tiene que ver con la instalación a nivel social de un discurso de odio, de un discurso
totalmente.
Que justamente busca enfrentarnos entre el pueblo, y en ese sentido también va a haber que cuidarnos no solo de la represión policial, sí. sino también de...
Hay que
la
pelearla, hay que pelearla en primer grupo. Lugar, ¿no? Que la van a, que hay que pelearla,
sí,
¿no es cierto? Que hay que seguir peleando contra el sentido común que hoy festeja, ¿no? Que su amo lo golpee con un látigo, porque eso también hay que pensarlo, de que no es... Bueno, a ver, pensamos de que... No sé lo que pensás vos, pero acá estamos en charlas y nos preguntamos. Y a veces sacamos conclusiones en el aire, porque nosotros no vivimos allá, no estamos allá, ¿no es cierto? Pero charlábamos y decían que la derecha en Argentina no tiene tanta fuerza, ¿no? Pero bueno, todavía es muy temprano para decir esto también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el pueblo ya está golpeado. El pueblo vive con un 140% de inflación. Estamos en una situación de crisis. Ese sería el problema, pensar, bueno, porque si no, no podemos responsabilizar, más allá de que tampoco desresponsabilizamos solamente a quienes votaron la libertad avanza, pero a ver, hay una realidad objetiva en la cual la exclusión es brutal, la crisis política y económica es brutal. El problema es que no hubo, o por lo menos no se avizoró una opción que fuera otra por izquierda y no por esta profundización de la derecha, ¿no? Digo, porque si no, me parece que justamente hay una reacción a un montón de golpes que el pueblo viene sufriendo.
Claro.
El problema es por dónde fue. Pero de eso me parece que también hay que hacerse cargo, digamos.
Claro.
Claramente los triunfos en términos identitarios, en términos de derechos, no pueden reemplazar lo que implica cotidianamente poder dar respuesta a las necesidades de la vida, ¿no? Entonces me parece que eso es una primera cuestión que hay que tener en cuenta.
Bueno, Nati, querida, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Aquí te abrazamos, las compañeras de Radio Lora, a ti y a todo el pueblo que continúa en la lucha, porque ahora necesita más energía todavía, ¿no? En estos precisos momentos necesitan de muchos abracitos, y desde aquí te enviamos todo nuestro cariño y nos encontramos el 25 de noviembre, ¿qué te parece? O antes, para continuar toda esta información, sobre todo sobre el trabajo que llevas con el, ¿cómo se dice? X más ESI, ¿no?
Por más ESI.
Por más ESI, gracias. Por más ESI, sí. Que estaría buenísimo. Y saludos a todos y a todas.
Dale, un abrazo enorme y muchísimas gracias, compas, por estar siempre cerquita, aunque nos separen kilómetros y kilómetros.
Así es. Chao, compañera. Un abrazote.
Un abrazo enorme. Adiós.
Adiós. Y así seguimos en Canal Abierto, en Radio Lora. Hoy enlazamos con el programa Mujeres, 2 horas de información sobre lo que tiene que ver con esta historia de elecciones, sobre las informaciones, sobre la situación de las votaciones en Argentina, que ha sido objeto de críticas en diversos lugares, tanto nacional como internacional, a 40 años del retorno de la democracia en Argentina y 50 años del golpe militar contra Salvador Allende. Parece haber un cruce de caminos. Las democracias constitucionales y su régimen de partidos van ya concluyendo, digamos, democracias liberales con grandes rasgos de neofascismo, genocidios de por medio. Por eso insistimos cómo leer la victoria electoral de quien se representa como libertario y seguidor de von Hayek. Saben que von Hayek fue un libertario, ¿no?, que apoyó el régimen dictador de Pinochet. Así que aquí hay mucha tela para cortar, para hablar sobre toda esta situación. Y ahora vamos a entrar en otra, con otra entrevista con nuestra compañera desde Argentina, Irma Perriet. Hola, Irma. Hola, hola. No, no está todavía, no está en línea. Esperamos que Irma esté en línea para empezar este programa. Seguimos con música.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.